Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Versículo 3 dice así: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Te damos gracias, Dios eterno, en este día, por recordarnos, Dios, acerca de las señales que buscamos, que ocurrirán en la humanidad, Señor, antes del regreso de Jesucristo. Te damos gracias, Dios, por la validez de las Escrituras. Te damos gracias por lo conclusivas que son en cuanto a mostrarnos los eventos, Señor, que tenemos que ver y veremos algunos quizás si estamos vivos antes de tu venida. Te pedimos, Dios, que bendigas nuestras vidas como evangelistas, como personas que entendemos que sin esta realidad, Señor, el mundo un día, Padre Santo, va a sufrir consecuencias eternas, donde no habrá final bueno para ellos, sino una eterna perdición. Te pedimos, Dios, que como mensajeros de paz y de esperanza, recordemos a nuestros familiares y amigos la importancia de recibir a Cristo como nuestro único Salvador personal. Gracias, Dios, te damos por este día glorioso, Señor, por estar este día domingo en tu casa, Dios, honrándote y bendiciéndote. Y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando preparaba el sermón de este día, pensaba en el tema de la verdad y el tema del sufrimiento de la humanidad, de los cristianos especialmente, al tema de la verdad. Como en la historia del cristianismo, el sufrimiento de los mártires de la iglesia. Cuando digo mártires de la iglesia, uno se piensa en aquellos grandes líderes que murieron muertes terribles, como, digamos, John Knox o Hus en Inglaterra. Otros que murieron ahogados en Alemania, amarrados a sus sillas con piedras en el cuello. O los que murieron en el Coliseo Romano por las fieras que les tiraban para que los mataran. Pero también hay mártires que a veces no se ha escrito libros sobre ellos. No se ha escrito nada, pero que día tras día, mes tras mes, semana tras semana, mueren alrededor del mundo por la fe que tienen en Cristo. La verdad es una cosa tan importante para nosotros que debemos de apreciarla, atesorarla y tomar varias decisiones acerca de ella. La verdad de Dios llegará un momento en la historia, es el primer elemento que veremos en la historia como una señal de la segunda venida de Cristo que está por ocurrir. Que habrá un éxodo masivo de personas de la verdad al error, que van a emigrar de lo que es el mensaje claro de la Biblia, que solo Cristo salva, que solo Cristo es Dios, que Dios es omnipotente, que es omnisciente, que la salvación es única y exclusivamente a través de Jesucristo, que la Biblia es la verdad de Dios. Van a emigrar de estos conceptos, de estos pilares de verdad al error. Y va a ser un éxodo masivo, dice la Biblia. Ese éxodo masivo va a ocurrir, primeramente habrá un mensaje de error. Dice la Biblia que habrá doctrinas de demonios que van a atraer a las personas a que sigan esas nuevas verdades. Cuando la Biblia habla de doctrinas de demonios, no está hablando de personas que están echando espuma por la boca, están vomitando verde, como en la película, le están dando vuelta al cuello, no. Es hablando de personas que van a predicar un mensaje parecido al cristiano, pero falso, que no va a incluir ciertas cosas de la fe, como es el caso de el sacrificio que tenemos que hacer por Cristo, lo que cuesta seguir a Cristo, un evangelio fácil. Va a haber un éxodo masivo, y veremos eso en la cultura y en la sociedad. También el versículo 3 nos dice que vendrá, se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esa es otra cosa que nos llama el texto a recordar. Ahora, quiero mostrarles cinco señales, para que tomen nota de ellas, sobre lo que serán las señales que usted y yo buscamos. Primero, en la venida, preparando la venida de Cristo, dice acá que aparecerá el hombre de pecado. Eso se llama el anticristo. Déjenme, antes de entrar a las cinco partes, que qué cosas usted tiene que tener en cuenta. Número uno, el rapto de la iglesia, ¿verdad? Es algo que vendrá antes de que el anticristo tome el poder del mundo. El anticristo no es un ser, como algunos lo han puesto en las películas, un ser feo, no. Es un líder extremadamente carismático, un líder muy capaz. Un hombre va a ser un hombre muy inteligente, tan inteligente que va a ser capaz de convencer a las naciones del mundo de crear un solo gobierno mundial. Va a crear una moneda mundial. Y a través de esa moneda mundial va a poder controlar la economía del mundo. Y va a volver una economía única, donde las personas van a tener que aceptar la identificación del anticristo. La identificación del anticristo, dice Apocalipsis, es el 666. ¿Cuál será? ¿Qué quiere decir el 666? Exactamente no lo sabemos, excepto las personas que van a vivir ese tiempo. Lo sabemos esto, que la marca se va a poner en las manos y en la frente. Va a ser una marca que va a identificarlo a usted, que es parte de la sociedad, de la comunidad mundial del anticristo. Con esa marca usted va a poder comprar, vender y subsistir en el mundo. Eso es parte de la estrategia mundial. Ahora, yo quiero que usted observe este tema que a veces nosotros nos confundimos muchas veces, a veces por las tendencias políticas de que nos gusta o no nos gusta Trump, nos gustaba o no nos gustaba Obama, y uno se puede confundir con esto. Mire, usted observe en el mundo entero hoy, hay una tendencia que se llama el globalismo. ¿Usted ha leído eso en los periódicos? ¿Oiga a la gente hablar de globalismo? ¿Usted oye a la gente que es crítica del presidente, que quiere ponerse el solito contra el mundo, que no quiere ser parte de la comunidad mundial económica, y todas esas cosas que usted oye que son cosas de política? No vamos a entrar en eso hoy. Pero sí quiero que observe esto, que hay una tendencia en este mundo, en el mundo entero, de un globalismo, de crear algo, una economía global. Observe eso. En Europa, por ejemplo, tenemos la comunidad europea, donde ellos se han reunido, formado su comunidad, una alianza europea, donde toda la moneda va a ser el euro, excepto aquellos países que no lo aceptaron, como Inglaterra. Va a haber una economía mundial donde las transacciones, no hay fronteras, hay cambio de aquí para allá, y los pueblos que no sean del euro, de la comunidad europea, están siendo separados económicamente de ellos. Okay. Imagínense eso a nivel mundial, cuando se crea un gobierno mundial, una globalización del mundo. Ahora, eso económicamente, hoy en día, en las universidades, en los estudios de economía, en los estudios de política internacional, se está empujando con una fuerza bien grande que pensemos en términos globales, que seamos todos una sola raza. Usted ve, por ejemplo, en los comerciales, en la televisión, hablan de una sola raza, de una sola familia, de una sola comunidad, y todo eso está en este momento marcado. Ahora, yo quiero que usted lo separe de lo bonito de los comerciales o de su opinión política y lo vea desde este contexto cristiano, que la globalización es el preámbulo para el entronamiento del anticristo. El anticristo va a necesitar una comunidad mundial para que lo ponga de líder del mundo. Ahora, también sabemos que una de las cosas que él va a ofrecer es paz, paz en el mundo. Y la paz más importante que se está buscando hoy es la paz en Israel. La paz en Israel se está buscando porque de eso dependen muchas cosas económicas. Por ejemplo, si Israel ataca Siria, el petróleo sube el siguiente día. Si Israel ataca Irak o Irán, el petróleo sube. Si los árabes atacan Yemen, el petróleo sube el siguiente día. Y si el petróleo sube el siguiente día, las bolsas y las inversiones bajan. Y si bajan, la gente que está retirada y que depende de esas inversiones recibe menos dinero. Al haber menos dinero, la gente no compra. Y al no comprar, le dicen a usted en su fábrica, no hay pedidos suficientes para mantener el personal, le vamos a dar layoff temporal. Como usted puede ver, una guerra en Yemen tiene que ver con sus necesidades reales y diarias. Entonces, el anticristo va a aparecer primero y va a aparecer como un hombre de paz que va a poder alcanzar la paz en Jerusalén. Va a ofrecer un tratado de paz que va a ser real y que los israelitas van a confiar en ese tratado de paz y el mundo entero va a tratar y van a decir, le dice que la gente del mundo va a decir, ¿quién como la bestia? O sea, ¿quién como el anticristo? ¿Quién como esta persona que pudo lograr la paz en el mundo? O sea, ustedes y yo debemos de estar siempre alertas a estas cosas mundiales. Yo sé que a veces nos cuesta porque lo que oímos en la televisión siempre es poquito, es chiquito, es lo que nos quieren hacer creer en las noticias. Pero si usted va a la Biblia y se expande un poco su vista, se da cuenta que tenemos una lucha un poquito. Por ejemplo, si tuviéramos en Estados Unidos, que es el país que está deteniendo básicamente la globalización ahora, un presidente que diga, vamos a globalizar todo esto, yo como cristiano estaría un poco preocupado, porque estaría diciéndome a mí que va a haber una tendencia ahora de la economía del mundo de unirse, y por lo tanto, para poderlas mantener a buen nivel, hay que tener una moneda mundial. Y eso, mis hermanos, es preámbulo al anticristo. Usted debe estar consciente de que cuando usted ve esas cosas en la televisión, es que el anticristo está preparando el terreno para que el ser humano hoy tenga hambre por una globalización. La globalización tiene elementos positivos. Si usted quiere mencionar, por ejemplo, que quiere quitar el racismo. Yo entiendo, está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo que quieren quitar el prejuicio, estoy de acuerdo también con eso. Pero la agenda final de la globalización va a ser un gobierno mundial, que es el preámbulo al anticristo. También vemos ahora una tendencia, la segunda tendencia en este punto uno acerca del anticristo. Es que el anticristo va a necesitar una ayuda religiosa, porque el anticristo se va a llegar a ver como una respuesta religiosa a los problemas religiosos de la humanidad. Por ejemplo, hoy en día, el 62% de norteamericanos dicen que creen en Dios. 95% de la humanidad dice creer en Dios. Interesantes los números, ¿no es cierto? Pero cuando usted pregunta esta cuestión sobre la salvación que usted cree, a través de quién es, ahí es donde todo cambia. Donde comienza a decir, bueno, es a través de Buda, a través de esto, a través de las buenas obras, a través de mi religión. No, no, no. La salvación es únicamente a través de Jesucristo. Así dijo él. Que no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando usted va al tema de la salvación, ¿qué es el más importante? Va a encontrar que el resto de la humanidad tienen otras alternativas para ser salvos, excepto Jesucristo. Tienen a Jesucristo y a alguien más, o algo más solamente. Pero la verdadera fe de la Biblia habla de que solamente en Jesucristo hay salvación. Entonces, a ese resto de la humanidad que necesitan a Cristo y a alguien más, se le va a ofrecer el anticristo. Un ser que va a ser dedicado, señalado, como un personaje religioso de alto nivel, al punto que se va a hacer una imagen de él, dice la Biblia. Y habrá gente en el mundo incrédula, que no van a creer que ese anticristo es un ser religioso o que se merece la adoración. Pero esa estatua que van a hacer del anticristo, dice el libro de Apocalipsis, va a hablar. Va a hablar y va a hacer que el mundo crea. Va a quemar con fuego a aquellos que no crean en él. Voy a pensar hoy en día. Usted encuentra gente que yo recuerdo que les he contado cuando fue el famoso llanto de Cristo en la iglesia ortodoxa griega en Tarpon Springs. Yo estaba viviendo en Clearwater y recuerdo que la cola de carros para ver la iglesia ortodoxa que tenía a Cristo llorando era 2 a 5 millas, pero una cosa enorme. Usted miraba a la gente llorando y contando lo que habían visto, etcétera, etcétera. Y el doctor Anderson y yo en aquel momento fuimos a ver al Cristo llorando, ¿verdad? Sabíamos que no era el Cristo llorando, era algo diferente. Y fuimos, y cuando el doctor Anderson era amigo del arzobispo que estaba ahí en Tarpon Springs, Y nos estamos a conversar con él, etcétera. Y le dije, ¿qué pasó aquí? Le dice, bueno, le dice, lo que pasa es que la plomería se había roto y entró a la imagen del Cristo y le salieron las gotitas de enmohecidas. Y la gente decía que lloraba en sangre y no pudimos parar. Entonces, imagínense, si una imagen de Cristo llorando, que era falsa, trajo a millones de personas, miles de gente a Clearwater, que esos negocios de Tarpon Springs se llenaron de hoteles, todo el mundo, porque Cristo estaba llorando. Yo recuerdo un diácono de otra iglesia en Pinellas County, tenía un edificio de cristal, y un día cambiaron de compañía. La compañía cambió de material de limpieza, lo metieron hacia afuera. De momento, cuando el sol le daba la imagen, parecía que era la imagen de la Virgen. Obviamente, se llenó eso de carros, de gente que decía que la Virgen la había visto, le había guiñado el ojo, y se llenó eso porque la mancha de aceite del nuevo material de limpieza hacía como una imagen de la Virgen. Me dice, aquel negocio en New Orleans que hace donas, la dona se le dañó, le salió la dona aplastada, con lo que parece la imagen de la Virgen. Y dijeron que la Virgen había hecho esa dona. Y que esto es en las noticias, no es cuento ni nada, no sé para qué edad, no lo toman en serio. Y la gente, por miles, llegaron a la tienda de donas a comprar donas benditas. Porque la Reina del Cielo había hecho una dona, la había bendecido con la dona, con la forma de ella. ¿Viste? Todo eso estoy diciendo. Hace unos años atrás, recuerdo, a mí se me pararon los pelos cuando lo vi. El Congreso turco estaba debatiendo unas leyes a favor o en contra de la República, como ha sido el problema de esa gente todo el tiempo. Ahora ya el dictador Öderman ha tomado control del país. Pero cuando él estaba en tela de juicio, fue el primer gobernante que hizo esto. La Asamblea está en debate y de momento dice el parlamentario, el presidente Öderman, no sé pronunciar el nombre de él, quiere hablar con ustedes. Y en ese momento aparece en medio una imagen de 12 pies de alto, un hologram, una imagen visual, tridimensional, donde el presidente está los interactuando. Y dice él, queremos que Turquía se mueva a este proceso, etcétera, etcétera. Y alguien dice por atrás, ¿pero por qué tal cosa? Y le contesta. Y dice, no, fulano, estoy diciendo esto. Y todos se quedaron, ¿cómo me está viendo? Claro, bien cámara, por supuesto. Pero el hecho que el hombre, la imagen, el hologram, está interactuando con el parlamento turco, hizo que la votación fuera casi unánime a favor de lo que él quería. Imagínense lo que va a hacer. Una estatua, no solo que hable, sino que mate. ¿Puedes pensar en eso? Si cuando accidentes de plomería, accidentes de cambios químicos, accidentes de una dona con la cara de la Virgen, han hecho estas erupciones de fanatismo religioso, imagínese que una verdadera imagen hable y eche fuego y mate a la gente. Va a ser que el mundo, dice la palabra de Dios, que el mundo va a caer de rodillas. Entonces son cosas, hermanos, y usted debe de estar alerta a esto. Una de las cosas que a mí me han fascinado mucho, por ejemplo, en estas últimas décadas, o 5 años quizás, en el campo de la tecnología, yo aprecio mucho que la Florida Hospitals, la cadena esa nacional, está experimentando con sonogramas de embarazo con tridimensionales, como holograms también. Que usted pueda ver el niño en el aire y usted va a tener, claro, Florida Hospital es pro-life y ellos no practican abortos. O sea, usted es tocado por esa imagen como mamá de pensar que usted le va a quitar la vida a ese niño. Ahora, eso para bien es glorioso. Imagínese para mal. Para mal. O sea, usted ve la comunidad mundial hoy en día moviéndose hacia una globalización y está quitando la privacidad. Sabemos, por ejemplo, que hace un tiempo atrás una compañía de televisión que hace televisores fue demandada porque podía automáticamente encender las cámaras de los televisores y ver qué usted estaba haciendo en la casa. Ellos saben lo que usted está viendo por televisión hoy en día. Usted busca un producto comercial y al momento usted tiene cantidad de emails, Facebook, lo que sea, diciéndole cómo, qué comprar y cómo comprar. Una cosa. El señor Zuckerberg de Facebook dijo en su declaración, le preguntó al senador, ¿y usted, usted puede clarificarnos si están haciendo juegos en Facebook que están creando adicción a las personas? Y él lo que contestó fue, bueno, tenemos equipos clínicos que revisan todas las tendencias psicológicas. Y la pregunta fue, no, le estoy preguntando, es más específico. Si usted sabe cómo estimular el cerebro para que produzca endorfinas para que usted pueda crear que la gente quiera seguir jugando ese juego. Y él dijo, bueno, lo que pasa es que hay equipos clínicos que revisan lo que hace. No dijo, no dijo que no. Porque la verdad era que ellos están diseñando con la compañía Google juegos que van a estimular partes de su cerebro que van a crear adicción a ese juego en particular y por lo tanto usted no va a poder controlar eso. Por ejemplo, usted, como yo como consejero profesional, recuerdo un caso donde una persona muy preparada, un maestro con una maestría en educación, vino a verme porque había llevado a su familia al borde de la crisis financiera. Dos profesores, el esposo de ella era profesor de universidad, esposo de una universidad muy importante aquí en la Florida, y un día le llegó a la universidad una llamada por teléfono que su esposo debía $15,000 y estaba atrasado en una cuenta de credit card. Cuando ella dijo, no puede ser, yo pago las tarjetas de crédito a tiempo, todas, había sacado una cuenta escondida de credit card. Y cuando yo le pregunté, ¿y por qué? Y me dijo, bueno, es que hay un juego que yo hago en la computadora, donde si tengo que comprar monedas de oro para que mi equipo pueda seguir compitiendo y ganando en el juego, y yo soy el que las compro, y le dije yo, pero tú has puesto tu tarjeta y has comprado $15,000. Y me dijo, sí, es que no puedo parar. Ahora, ¿qué usted ve? Usted ve ahí adicción. Ahora, el problema es que los programas hoy en día, en la globalización, se están creando programas con ese elemento adictivo. ¿Por qué? Porque así es fácil controlar el mundo. Es controlar las personas, controlar las siguientes generaciones de personas que están envueltas. Entonces, sí hay una agenda mundial. Y la agenda mundial está empujando a que pongamos un individuo a controlarlo todo. Y ese va a ser el anticristo, por ejemplo. Usted encuentra también hoy en día, si las tendencias mundiales, como es una fuerza mundial, militar mundial. Usted encuentra en el Medio Oriente el deseo de crear una coalición en el Medio Oriente, militar. Tenemos a la OTAN en Europa y que tenemos aquí en el continente americano a los Estados Unidos y otros países envueltos en esos acuerdos. Ahora, lo importante es que usted imagínese lo que es un día que todas estas fuerzas militares se unan a una sola. Y un solo líder mundial la va a gobernar. La influencia que eso tiene en el mundo, en el control del mundo. Entonces, la globalización, hermanos, aunque es muy lindo ver la Coca-Cola en todos los idiomas, me gusta verlo a mí, la misma vez me preocupa que vayamos un día a poder darnos nuestra identidad e independencia porque vamos a entronar a una persona que va a ser un líder carismático. No va a asustar a nadie, le va a caer bien a todo el mundo y el mundo lo va a entronar como la solución, como el Mesías a los problemas del mundo. Y vamos a ver nosotros, la iglesia, va a ver, tal vez no el entronamiento de esa persona, pero sí va a ver el surgimiento de esa persona en el mundo. Entonces, usted esté alerta, usted vea las noticias a la luz de la Biblia, como le dije una vez. No lea solamente la tendencia política, porque hay ciertas cosas mundiales en lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo, por ejemplo, los acuerdos militares que estamos viendo hoy en día. Son importantes. Los acuerdos con China, por ejemplo. El avance de la tecnología china, el ejército chino. La Biblia profetiza que un día China va a entrar a una guerra contra Israel. Y dice cuántos soldados van a ser, 100 millones de soldados. Y China ya dijo que tiene 100 millones de soldados. Vemos una guerra con Rusia que hasta hace 3 años yo no me imaginaba cómo podía ser, hasta que Rusia tomó control de Siria y un puerto, una base naval en el Mediterráneo. Ahora yo entiendo de dónde va a venir el ataque a Israel de parte de Rusia. Gog y Magog en el anticristo. No entendía, por ejemplo, el ataque del norte que venía a Israel, de dónde podía venir, hasta ahora que vi a este hombre en Turquía tomar control de toda esa región del mundo militar, y que él lo dijo esta semana pasada, dijo que lo miraba como un cumplimiento profético para poder volver la gloria de los reinos anteriores que había tenido esa zona de Turquía. Muy interesante las visiones históricas de esta gente. Entonces, lo que yo quiero que usted, hermano, vea esto y esté preparado, que sepa que la venida del Señor está cerca, que Cristo está cerca a venir. No pierda el tiempo. Háblele a la gente acerca de Jesucristo. Porque el día que Cristo venga, todo aquel que no cree en Cristo se va a quedar. No se va a ir al cielo, se va a quedar. Se va a quedar a enfrentar al anticristo, a enfrentar las catástrofes naturales que vienen, los tsunamis que van a cubrir la tierra, los meteoritos que van a caer, el hambre, las pestes, el fuego, demonios que van a salir de la tierra, guerras que no se van a poder parar, y el anticristo mismo que va a ser el diablo, el anticristo y el falso profeta gobernando el mundo. Y eso lo va a enfrentar la gente sin Dios, porque Dios se habrá, su gracia terminó con el rapto de la iglesia y comienza la gran tribulación. Entonces, las personas que se queden van a poder ser salvadas únicamente si creen en Cristo como su salvador personal. Si usted no cree en Cristo como su salvador personal, hoy en día tiene un privilegio de hacerlo. Es su privilegio no creer en Cristo, no entregar, eso es su privilegio, claro que es su privilegio, pero con ese privilegio tiene cierta responsabilidad, que si el rapto de la iglesia fuese en este segundo y usted no ha aceptado a Cristo, se va a quedar, y lo que sigue lo va a enfrentar usted solito sin la ayuda de Dios. Por eso es que la iglesia siempre estamos diciendo, crea en el Señor Jesucristo, invítelo a que entre en su corazón para que tenga vida eterna. Y así, cuando estos días vengan, usted se va a ir con nosotros al cielo. Y el planeta Tierra sufrirá las consecuencias de la ignorancia que han hecho a las cosas de Dios. Vamos a orar.